Esto es Noticias Radio Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Paciencia ancestral, la producción agroecológica campesina en la comunidad ecuatoriana de Sicalpa Viejo. Durante generaciones, en los escarpados montes andinos de la provincia de Chimborazo, los árboles frutales autóctonos protegieron a los cultivos y a las familias, la fertilidad del suelo era conservada a través del estiércol de los animales, desde el cuy a la vicuña, las plagas resistidas a través de estrategias de asociación y rotación de cultivos. Pero desde hace un tiempo a esta parte, el acentuado minifundio se le sumó el paquete tecnológico en base a insumos químicos, la dependencia de plaguicidas y fertilizantes sintéticos creó una sociedad de hecho entre los campesinos, los proveedores y las empresas transnacionales que los producen. Los primeros, colectando la cosecha, terminaban gastándola casi íntegramente en el almacén del pueblo mientras veían reducidas y uniformizadas sus producciones. Sin embargo, hay quienes han venido reaccionando a tiempo y con el acompañamiento de algunos técnicos comprometidos con otro modelo agrícola y social, conformaron el Comité de Granjas Agroecológicas que abarca a varias provincias del Ecuador andino. No fue sencillo el cambio, aunque como comentó a Radio Mundo Real Jorge Pucha en su predio de Sicalpa Viejo, no han hecho más que recuperar las prácticas ancestrales que la denominada Revolución Verde había forzado a abandonar. Para Jorge Pucha y su familia, está claro que su sobrevivencia y la de las futuras generaciones como campesinos depende de hacer conciencia en la producción agroecológica, reencontrarse con ella, sumando los nuevos resultados de la investigación al respecto, pero también mirando muy especialmente su costado humano. En regiones no tan lejanas a su finca, como la del Valle de Gatazos, los campesinos se transformaron prácticamente en asalariados de las empresas procesadoras de brócoli, migraron al monocultivo de esa hortaliza y viven en dependencia a los vaivenes del mercado externo. A través del Comité de Granjas Agroecológicas, Jorge pudo conocer las experiencias dentro de Ecuador y en países vecinos como Perú y Colombia, por lo que está convencido de la viabilidad de la producción sana, con semillas propias y en manos de familias asentadas en el campo y no por grandes empresas, y sostiene que su casa está abierta para compartir conocimientos. Sed andina. Ya en 1979, durante la campaña electoral que a la postre lo colocara como primer presidente constitucional tras la dictadura militar, Jaime Roldós declaraba que el problema principal en el campo ecuatoriano era la falta de agua para las comunidades y sus producciones. El Ecuador es un país sediento de agua y de justicia, dijo Roldós, y en ambos casos la historia parece darle la razón. Tres décadas después, Jorge, su familia y miles de comunidades campesinas sufren la falta de agua, lo cual los torna aún más vulnerables ante los cambios en el régimen de lluvias producto de la crisis climática. Hoy cualquier día llueve y cualquier día es la sequía, se lamenta Jorge en entrevista con Radio Mundo Real, señalando asimismo el alto costo que alcanza un tendido de tuberías para transportar agua desde sus nacientes naturales y la falta de respuesta desde un gobierno que, no obstante, propugna la revolución agraria. Sin embargo, prácticas como la agroforestería o el cultivo de especies como la paja de páramo o el uso de coberturas vegetales que retengan la humedad han resultado ser respuestas eficientes para mitigar la falta de precipitaciones, dice Jorge.
Hasta estos momentos para mí hace la falta es directamente el agua para consumo humano y también para el riego. Totalmente estoy haciendo un trámite más o menos para traer el agua de 3,5 kilómetros, pero estoy haciendo algunas gestiones por las instituciones, pero algunas no me han querido recibir. Entonces, también sufro es, tengo un pozo de agua de 17 metros, entonces de ahí tenemos que jalar con soga y balde, entonces ya nos duele la mano, todo eso, entonces por eso hemos buscado y bueno, he ido a la Fundación Ecovida, solicitar y decir que nos apoye con las tuberías, porque lo más principal ahorita para mí no tengo agua, entonces de eso es solicitar, ese es el más para mí el prioritario, que la necesidad que tengo. Uh-huh. Entonces con eso agua ya tendré que seguir la producción cuando estés en verano, regar todo eso y ya no estaré sufriendo mucho, porque estoy sufriendo hasta estos momentos por la agüita que no tengo.
Usted habrá sentido nombrar, como se está hablando por las radios, todo el mundo habla del tema del cambio climático, que hay más sequías o más inundaciones, que cae granizo fuera de la época. Usted mismo nos estaba mostrando justamente un cultivo hortícola que había sido dañado. ¿Cómo lo ha afectado usted ese tema de que el tiempo ya no es como era antes?
Bueno, el tiempo se ha cambiado totalmente. Antes nosotros sabíamos ver ya los meses contados. Tal mes ya hay el invierno, tal mes verano. Pero ahora sí ha cambiado totalmente. Ahora cualquier rato llueve y cualquier rato hay la sequía. Entonces como en las aguas vienen las granizadas, y en la granizada totalmente a la producción va haciendo perder. Entonces ahí es la pérdida de nosotros. Pero con la voluntad de Dios nosotros no podemos hacer más, y tenemos que esperar la voluntad de nuestro Papá Dios, para que Él mismo nos quite y Él mismo nos da de comer, nos da la producción, todo eso. Hay que buscar el agua, entonces con la agüita, para seguir manteniendo todo lo que... tiempo de verano, más que todo. Entonces queremos buscar el agua, más o menos, a veces cavamos subterráneo, o a veces nos vamos directamente a buscar por los páramos. Entonces hay una distancia muy lejos, entonces no podemos perderlo, porque no apoyan las instituciones también. Entonces, nuestra producción es la pérdida, más que todo.
Pero en caso de que no hubiera agua cerca, no hubiera la posibilidad de sacar agua, y solamente tuviera que hacer así nomás sin agua, ¿cómo haría para defenderse de las sequías o de las heladas? ¿Qué haría si no hubiera agua?
Para que el terreno esté como más mojadito.
Bueno, ¿sí? Ahí nosotros tendríamos que poner bastante abono de los animales. Entonces, ahí en la mezcla, y con esa humedad, teníamos que... la planta tiene que aguantar con bastante abono de los animales. Entonces, con eso ya la planta le aguanta. Eso es, que se pone más o menos se le pone la paja del páramo, uh-huh. A veces se pone la paja del, se le pone la paja del de la cebada, del trigo.
Aguanta la humedad.
Sí, con eso se aguanta la humedad. Uh-huh. Entonces así nosotros podemos trabajar, y bueno, las hojas de los árboles también ayuda. Se le coge esos árboles y se les riega como la paja. Entonces eso se le vira con los terrenos, con la tierra más que todo, entonces ahí aguanta la humedad para la planta.
Divino y terrenal. Aunque existe en la región andina ecuatoriana una convicción cultural fuerte en base a una cosmovisión religiosa acerca del reparto inequitativo de aguas según las regiones, para los campesinos, organizaciones indígenas y de derecho a la alimentación que acompañan los reclamos y procesos organizativos, está claro que esas injusticias tienen mucho más de humano que de divino. Proyectos de hidroeléctricas, forestación y mineros, así como cultivos para agrocarburantes, vienen dibujando un mapa de la apropiación del recurso en favor del capital, tanto nativo como transnacional. Conflictos. Para Marco Andino, ingeniero agrónomo acompañante de los procesos de producción agroecológica, aunque se trata de un tema de extrema necesidad para la supervivencia campesina, así como para la soberanía alimentaria del país, no existe aún un reclamo conjunto de las organizaciones indígeno-campesinas por el agua capaz de generar presión sobre el Estado y obra pública de infraestructura al respecto. A pesar de ello, señala Andino, el reclamo por agua, sumado al de tierras en poder de los bancos confiscados tras el crack financiero de 2000, ha generado los conflictos más explosivos de Ecuador en los últimos años. Los avances que se han logrado han sido más por el esfuerzo de las propias comunidades y de organizaciones no gubernamentales que por acción del Estado, dice Andino, y lamenta que una propuesta del Comité de Granjas Agroecológicas en el marco de la Ley de Aguas no haya tenido eco en las autoridades de la SENAGUA, la Secretaría Nacional del Agua. Mientras transcurre la entrevista, por una estrecha ventana se puede ver a una decena de mujeres, varones y jóvenes de distintas familias remontando el cuadro de tierra recién arado, inclinados todos, unos sembrando, otros cubriendo la semilla, de quinua tal vez. Es un pasamanos o minga, práctica de colaboración tradicional andina. Jorge es consciente de que su predio es pequeño como para que en él también trabajen a su tiempo sus hijos. La tierra en el cantón Colta es cara de comprar y los préstamos bancarios para comprar coches nuevos no son tan accesibles a la hora de dotar de tierra a los campesinos. Sabe de la existencia de tierras improductivas y aspira a que las mismas sean confiscadas a sus pares, quienes verdaderamente puedan hacerlas producir sin degradarlas. El cuy horneado espera ya en la mesa de la familia Pucha para agasajar a los visitantes. Mientras nos invita a la cena, transmite su confianza en el camino asumido y cree en el contagio. Esto es el comienzo de un camino unitario de los campesinos para cambiar el modelo productivo. No solamente es posible, sino indispensable. Quito y Guayaquil, los centros de decisión política y económica del Ecuador, por sí mismos, difícilmente deparen en la suerte de Sicalpa Viejo.
Bueno, viendo a los vecinos, no han tenido una oportunidad de tener una paciencia aquí. Aquí hay que tener una paciencia para ir trabajando. Pero si la gente, ellos quieren es más sembrar bastante y vender una sola, pero yo siembro alternativamente poco a poco para la familia y la gente que visitan y van comprando aquí. Entonces, más o menos se hace como una feria aquí.
Ajá.
Entonces yo tengo de todo un poco, sino que no tengo agua suficiente propio y también por eso es que no hemos podido sembrar cuando esté en el verano, pero como ahora comienza a llover ya vamos a sembrar poco a poco. Entonces yo ya le digo de los vecinos, ellos no tienen paciencia común en esta granja, en la granja que dicen ecológica, hay que tener paciencia. Hay que sembrando alternativamente poco a poco para la familia.
¿Y vale la pena tener paciencia? Es decir, ¿qué ventajas le encuentra usted a este tipo de producción, como usted dice, alternada, rotada, diversa, respecto a otros tipos de producción?
Bueno, nosotros vimos es ya, porque si es que no sembramos así, totalmente toca ir a comprar en el mercado. Pero nosotros aquí sembrando, nosotros es más alimento, porque si vamos a comprar en el mercado, está puro químicos. Entonces, ahí nos enfermamos todo, pero cuando sembramos aquí, es ya totalmente natural. Pues a eso nosotros tenemos que vernos cómo vamos a ir a la gente, invitando, decir que sembremos o trabajemos ecológicamente, porque si no, nosotros mismos ya nos enfermamos, los guavos también se enferman. Y no tenemos plata para ir estar yendo a hacer algunas operaciones totalmente que cuesta muy carísimo. Entonces nosotros tenemos las plantas medicinales aquí mismo. Entonces ya nosotros hacemos las agüitas de las plantas medicinales y con eso nosotros ya nos curamos también. Entonces hay una ventaja de sembrar y tener paciencia.
Eso es lo que sabían hacer sus antepasados, ¿no? Sus abuelos.
Noticias Radio Mundo Real.
También antiguamente, antes de que se introdujera todo el tema de los químicos, seguían ese criterio, ¿no? De plantar de todo un poco.
Bueno, antes nuestros abuelos, mis padres han seguido sembrando. Bueno, han tenido ya desde más antes poco a poco de hortalizas. Pero nosotros ahora ya vamos sembrando más. Antes, bueno, han sabido sembrar los árboles como pino, eucalipto. Pero nosotros ya saliendo, viendo dónde, yendo a las giras, estamos nosotros ya trabajando totalmente con árboles nativas. Se ve en una loma, pero cuando uno se va, como haber estado yendo desnudo, da mucho frío. Pero ahora que sembramos los árboles, ya hay... sembramos los árboles ya nacen, entonces ahí ya viene a dar un calor, ya se viene calentando. Y las plantas también ya no sufren del frío, que ya los árboles al viento ya los sostiene, todo eso. Entonces, totalmente nuestros antepasados también no han puesto químicos, han sabido sembrar solo con los abonos de los animalitos, todo eso. Y ellos casi no han conocido lo que es químico. Pero hace pocos años atrás ya viene químicos, entonces la gente ahora no quiere tener una paciencia para hacer el viol, sino ellos como no haber estado cosechando, lo que hay en la platita cogen y van a dejar directamente en los almacenes de agroquímicos. Pero nosotros para fumigar tenemos que pasar el tiempo de 15 días a un mes. Tenemos que coger todas las hierbas amargas y hacerle el viol. y con ese fumigante. Entonces con eso nosotros también ya no estamos gastando plata, con eso ya tenemos que, ya tenemos siquiera para los guaguas, para Hugo, comprar un pancito, lo que sea.
Jorge, y cuénteme, ¿qué le ha pasado a otros vecinos que plantan semilla comprada, utilizan químicos, logran mantenerse en su granja, o han tenido que abandonar por el costo que tiene esos insumos?
Bueno, hasta estos momentos, cuando yo tenía la otra granja, yo vivía hace unos 5 o 6 años en otra comunidad. Y bueno, ahí la gente venían a las giras y iban a hacer el mercado ahí mismo, compraban de todo. Pero de aquí también están viniendo poco a poco ya, los técnicos que han, los compañeros que han trabajado de la Suicide más antes, entonces ellos ya preguntan, dicen, Jorge, ¿dónde vives? Yo le doy la dirección, entonces ya están viniendo la gente a ver cómo estamos sembrando y esa producción, a dónde va a mandar o va a vender, o si le vende aquí mismo, hace el mercado en propio terreno. Entonces yo les digo, vienen aquí y van comprando. Entonces, poco voy a vender ya en el mercado. Lo que yo quiero es ahora juntar unos 5 compañeros, y bueno, los vecinos ya están viendo cómo estoy trabajando. Entonces ya les he dicho a otros compañeros, juntemos y trabajemos para tener un mercado ya. Entonces yo quiero estar, tengo un afán de tener un mercado propio ecológicamente, cosa que la gente ya sigue más allegándose a mi propiedad o donde que nosotros queremos abrir el mercado.
Este lugar donde estamos conversando con usted, Jorge, también sirve de pequeña escuela donde compartir experiencias.
Sí, bueno, aquí donde que en la propiedad mía tengo una media huita, entonces tengo un cuartito, un localcito más que todo, entonces ahí cuando viene la gente, entonces yo les hago de entrar, ahí conversamos y yo comparto toda la experiencia que yo he tenido. Bueno, yo no he estudiado ni un año del colegio, nada, solo soy terminado sector A. Entonces yo, bueno, gracias a Dios con las giras, cuando yo trabajé con Suicide, me han llevado a las giras, me han enviado a Colombia, en Colombia estuve 9 días a compartir todo lo que es agroecológico, y gracias a Dios, entonces tengo una experiencia, y bueno, he estado como unos 8 días en la finca del doctor Gangotena en Quito, entonces ahí también compartí todas las experiencias. Entonces, gracias a Dios de mi parte, yo estoy dispuesto a cualquier persona que llegue para dar todo lo que yo he tenido, las experiencias, para que ellos también conozcan y vayan adelante con el trabajo que yo estoy haciendo.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm